bien, continuamos con más Café Prensa, 9 de la mañana, 32 minutos, y ya tenemos invitados en piso. Russo, ¿te parece si lo presentamos?
Bueno, vamos con la presentación.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Sale, quien hoy está al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Cultural de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pero además es candidato a concejal por Juntos por el Cambio. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido.
Hola, buen día. Un gusto estar acá en Café Prensa con todos ustedes. Gracias por la invitación.
Bueno, Carlos, una semana bien movida en lo político, donde aquella presentación de Germán Alfaro ante la Corte Suprema de la Nación dio el resultado que esperaban, que se paren las elecciones, que Mansur no sea el candidato. ¿Cómo lo toman? ¿Lo toman como un triunfo? ¿Cómo se vivió puertas adentro?
Mirá, nosotros, si se puede decir el término alegría que tuvimos, fue el hecho de que vimos que se involucró la justicia nacional y que intervino en algo que para los tucumanos lo veíamos medio lejano, sobre todo a todo lo que es el ambiente político. O sea, el ambiente político sabe del dominio que tenía el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sobre la misma legislatura, que parece una escribanía hoy por hoy, y que haya intervenido la Corte Suprema de Justicia en este sentido es muy importante, una bocanada de aire muy grande para la provincia. Y es sobre todo la importancia de decir que la provincia le interesa a los jueces nacionales y que no puede pasar cualquier cosa, que es lo que pretendía Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, ¿no? O sea, al no respetar las leyes, yo creo que estamos faltándole a las bases de nuestra provincia, ¿no? Nuestra constitución tiene que ser lo supremo, lo debe ser, y nosotros los políticos, quienes cubrimos cargo temporalmente en la función pública, debemos respetar, hacer honor a eso. Cuando un legislador jura, un concejal jura, un gobernador, un vicegobernador, jura ante la Constitución. O sea, y no nos podemos, digamos, después de eso olvidar y querer pretender seguir perpetuándonos en el poder como quería Mansur, ¿no? En ese sentido. O sea, por eso te digo que para nosotros lo de la Corte Suprema de Justicia vino a poner las cosas en su lugar, que Juan Mansur no pueda ser candidato y que, bueno, que por lo menos en este sentido se respete en algo lo que está escrito en nuestra Constitución Provincial.
Por ahí lo que se cuestiona quizás es el tiempo. ¿Llegó demasiado tarde la cautelar?
Sí, puede ser, ¿no? Yo creo que, bueno, esos tiempos de la Corte Suprema no lo manejamos nosotros, no lo maneja nadie, digamos. La Corte Suprema por ahí tiene sus tiempos, pero creo que lo que nosotros pedíamos era que intervenga justamente antes de las elecciones, y es lo que hizo, ¿no? O sea, capaz que fue muy ahí encima, pero lo importante es que vino a poner orden, a que Mansur tenga que hacer lo que hizo, bajarse, porque ahí no hubo ningún renunciamiento, ¿no? Mansur nunca renunció a nada, digamos. O sea, lo que hubo ahí fue obviamente un abandono de una postulación a un cargo de vicegobernador que no le correspondía, ¿no?
Ahora, a vos en lo personal, si bien no es tu partido y lo miran de afuera, ¿te sorprendió la designación de Acevedo como un candidato a vicegobernador?
Mirá, yo pensaba que podrían ser otros integrantes del PJ, no en Acevedo, ¿no? La verdad que sí, digamos, me tomó de sorpresa. Creo que no podían usar otras piezas porque ya estaban, digamos, ubicadas como candidato, y lo único que se objetaba era la candidatura de Mansur como vicegobernador. Creo que ahí Acevedo estaba en ese sentido sin ser candidato a nada y lo tomaron. Pero creo que es una persona que viene de ser ministro de Economía de Antonio Domingo Bussi, una persona que que venía poniéndole restricciones, que venía manejando de una manera poco clara a los delegados comunales y sus recursos, a los intendentes y sus recursos. Era la herramienta que tenía el Ministerio del Interior para someter a todas las autoridades del interior. Entonces, ¿y quién manejaba una buena porción de poder en lo económico, no? Yo creo que es una persona que Mansur pensó desde el punto de vista de qué le garantiza a Acevedo en el futuro gobierno que pretenden ellos llegar, y que lo veo muy difícil, ¿no? Creo que Acevedo es uno de los testaferros que puede tener Mansur, y que bueno, pero creo que no va a avanzar eso. Me parece que bueno, obviamente estamos nosotros muy entusiasmados con que Sánchez y Germán Alfaro sean gobierno, y creo que lo de Acevedo fue un manotazo de ahogado. No veo un convencimiento en su propia dirigencia. Fíjate que la movilización de la plaza la hizo gran parte del interior, a pesar de que se trató de dibujar como una plaza llena, no lo estuvo. Creo que la dirigencia del peronismo no está convencida de esa fórmula, y bueno, eso se va a ver vislumbrado cuando sea la fecha de la elección y vamos todos a votar, ¿no?
Carlos, ¿cómo vamos trabajando en este caso, o cómo se va desarrollando la campaña rumbo a estas elecciones? ¿Qué dice hoy el vecino? Y en base a eso, ¿cuáles son las propuestas?
Mirá, ayer estaba, obviamente que hasta la semana pasada el vecino te hablaba de la inseguridad en los barrios, te hablaba de los servicios, de cuánto era el pago del voto, de los distintos listas, y te preguntaba eso, te hacía referencia a esas cosas.
¿Se están comprando votos?
Sí, por supuesto. O sea, están tratando de llegarle a la gente como sea para comprarle la voluntad.
¿Únicamente el peronismo o todos?
Y yo lo que siento es que el oficialismo está más preocupado en eso, ¿no? Creo que lo que hace la oposición es tratar de ir con un mensaje. La oposición tiene un panorama distinto al oficialismo, tiene una fórmula que es más aceptada por la gente, y bueno, que la gente que busca un cambio en la provincia, la fórmula viene justamente bien. El oficialismo no lo tiene, no lo tenía con Mansur en su fórmula ni con Haldo, entonces obviamente que tenía que buscar de agregarle algún precio al voto, al pedir el voto a la gente, ¿no? O sea, creo que en este sentido la fórmula de Sánchez y Germán Alfaro para la gente es una esperanza, ¿no? Y en los barrios, en esta semana, volviendo a ese tema, se percibía, digamos, lo último que pasó, lo de Mansur, la bajada de la candidatura, la gente preguntando cómo era eso, ya metiéndose más en ese tema, y obviamente respondiendo de una manera que me sorprendió por momentos, donde decían, bueno, hasta lo trataban de trucho a Mansur por hacer lo que hacía, así que y obviamente apostando a que, bueno, la provincia no siga con esa imagen. Los tucumanos también quieren obviamente salir de esa situación, y bueno, van a buscar lo que nosotros queremos, que apuesten al cambio tanto en San Miguel de Tucumán como en toda la provincia, ¿no? Con Roberto Sánchez, Germán Alfaro, y obviamente con Beatriz Ávila acá en San Miguel de Tucumán. La gente está realmente muy mal, chicos, hay que decirlo. Ayer los datos de la inflación, ustedes lo saben mejor que nadie, está, la verdad que está asfixiándolo. Hoy una familia tipo, en algunos lugares no pueden hacer dos comidas diarias, y es como que a nadie le importa, ¿no? Está totalmente preocupante la situación en lo social. Y bueno, obviamente que nosotros desde la municipalidad estamos, digamos, atentos a eso, pero la gente la está pasando mal porque la plata básicamente no alcanza.
¿Cómo se está trabajando justamente desde la secretaría que vos conformás, Carlos? Bueno, teniendo en cuenta esto que me decís que es bastante importante, ¿no?
Sí, bueno, mirá, nosotros en ese sentido no hemos dejado a la gestión de lado por la campaña, ¿no? Nosotros venimos haciendo un relevamiento permanente en los barrios, atendiendo la demanda. De hecho, me enorgullece decir que no hemos tenido, digamos, nosotros ninguna situación dentro del municipio de protesta, de ninguna expresión social, porque la verdad que estamos en los barrios, es fácil comprobarlo. Si ustedes ven las redes de la Secretaría del municipio, nosotros estamos en permanente relevamiento de los barrios y atendiendo la demanda social, ¿no? Desde módulos de alimentos hasta lo que puede pasar una persona indocumentada, un adulto mayor que quizás no tiene o no lo cubre el PAMI, sus lentes. Ejemplo, ¿no? O una familia que por ahí no puede hoy renovar, tiene un techo de zinc y no puede renovar las chapas y cuando hay una lluvia se le está lloviendo. No hace falta que haya una inundación para que se le mojen las cosas a esa familia y ahí estamos atentos a eso y estamos obviamente asistiéndolos, ¿no?, permanentemente.
Ahora, la denuncia que hizo el oficialismo contra Alfaro por los contratos de la municipalidad a personas que viven en el interior, ¿es verdad? ¿Tiene asidero esa denuncia?
No, yo creo que eso fue una chicana propia de la campaña electoral. Nosotros, el intendente lo dijo, si nosotros daríamos todos esos contratos, no podemos pagar los sueldos, ¿no? Sobre todo un municipio que no recibe aporte ni de la provincia ni de la nación en ese sentido. Sin embargo, el municipio ha cumplido con todos los acuerdos que se ha hecho a nivel provincial en paritaria, con los gremios, la Municipalidad de San Miguel Tucumán también ha cumplido con sus empleados. Estamos muy atentos a lo que es el tema de la designación de empleados en este sentido, porque no nos podemos dar el gusto de hacer lo que hacen otros organismos del Estado, de lanzarnos a designar personas o punteros políticos, porque tenemos que ser responsables con el pago de los sueldos, con el pago del empleado que trabaja operativamente dentro del municipio. No te olvides vos que el municipio es todo servicio, o sea, y nosotros tenemos que cumplir con lo que nos pide el vecino y que para eso paga sus impuestos. Tratar que el municipio tenga la mayor cantidad de servicios. Tenemos una planta que no se ha engrosado en nada y bueno, es todo esto en base a una administración responsable que tiene el intendente Germán Alfaro al frente de la municipalidad, ¿no?
Bien, bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta charla en algunos minutos nada más. Hacemos una pequeña pausa, si te parece, Russo, y ya volvemos.
Tenemos intenciones de mostrar que el testimonio del señor no es aceptable por el hecho de que el señor es incompetente, demente y por lo tanto no está en posesión de sus facultades.
La pregunta es que vos tenías que controlar los precios, por ejemplo. Eras secretario de comercio en
por
el
ejemplo
gobierno. ¿Cómo te fue con los precios?
Extraordinario.
¿Te fue extraordinario?
Extraordinario.
¿Por qué los subsidios crecían al 30% si vos decís que había una inflación de 10 nada más?
¿En qué periodo?
En el periodo que vos fuiste funcionario, en el que estamos hablando.
No, los
cuando fuiste secretario de comercio, Guillermo.
Ese es el testigo principal del fiscal. Y la razón de esta audiencia no es más que una farsa sin sentido.
¿Vos pensás que podés decirle a un invitado que miente?
No te lo digo como invitado.
¿Se te ocurre decir que miente?
No se me ocurre.
En realidad sos un idiota.
A ver.
¿Quién es el tarado para decir mentiroso a un hombre grande?
A la medianoche vino a golpear mi puerta con una mirada desviada en esos ojos de demente.
Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. Tómatela.
No, que lamento que no.
Tómatela.
Martín,
andate del programa. Tómatela.
Durante los años que tenemos de conocernos, ¿ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi cordura?
Usted está escuchando Café Prensa.